Recuperan el factor cancha.
Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a resolver primero que nada el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Munilla, ¿cómo estamos?
Es un buen momento para homenajear al Sevilla y elegiste un reto del Sevilla. Un jugador del Sevilla que ha ganado al menos una final de Europa League o de UEFA.
Y espérate no que no la vuelvan a ganar este año porque después de lo de ayer me creo todo. Sí, un jugador que ganó una final en concreto, la de 2020, frente al Inter. Un jugador que su primer equipo en España fue el Rayo, y con el Rayo marcó el primer gol suyo en la Liga Española frente al Levante. Un jugador que ahora mismo está en segunda división en Italia, jugando con el Parma, que es muy currista. Era capaz de lo mejor y de lo peor en el mismo partido, por eso sacaba de quince de vez en cuando a Víctor Fernández. Y un jugador que tiene doble nacionalidad. De hecho, ha jugado con dos selecciones. Ha jugado con la italiana y con la argentina, porque él es nacido en Argentina. Y yo creo que no era muy difícil, ya verás.
Impresionante el taco.
Escucha, el Mudo Vázquez era el que buscábamos. Sí. Y a Isaac Escalera recuerda que le dieron un premio por esta narración, ¿eh?
Sí, sí, es que era capaz de todo el Mudo, ¿eh? Meter un gol de tacón y luego fallar lo infallable, correcto.
Qué grande, ¿quién es el ganador de la semana, Rocío?
El ganador es @robert_p7.
Felicidades y gracias como siempre por escucharnos.
Ese paso doble, qué bueno es, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No sé si nos da para dejarlo. No, que tenemos poco sonido, no da para dejarlo. Gran reto, un abrazo. Venga. Grande, Peter Martín. Hasta luego,
adiós.
Y de un crack como el Mudo Vázquez a otro. Joaquín, anoche en el partidazo con Juanma.
Hola, Joaquín.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Sigues llorando o has parado ya?
Bueno, ya no me quedan lágrimas. Lo he disfrutado, sinceramente.
¿Lo mejor que ha sido para ti de la mañana de hoy?
Pues ve a los que me han acompañado durante tantos años, Juanma.
¿Te sabes el día exacto en el que decides que lo dejas?
Tres, cuatro semanas anteriores a la fecha de hoy, pues yo ya lo tenía bastante meditado y bastante claro que era el momento. Lo que no quería era llegar al final de temporada y decir, me voy. Quería hacer algo un poquito más especial por los años que llevo, por lo que significa el Betis para mí, lo que significa el fútbol y por el cariño y la admiración que me ha demostrado tanta gente, ¿no?, a lo largo de todos estos años.
¿Vas a llegar a algún pacto con Pellegrini para que te ponga o no? ¿No hay manera de firmar algo ahí para decir, oye, mister, mínimo?
¿Qué va? Está centrado.
Está centrado, vaya por Dios.
Pero si le cuentan los partidos aunque juegue 15 minutos, ¿eh? O sea que el récord lo puedes conseguir si te pone en los que quedan.
Claro.
Sí, hombre, por supuesto. Siempre he dicho que los números, pues, en mi vida, por todo lo que gracias a Dios...
Joaquín, que puede batir el récord de partidos en la Liga de un futbolista. Y por la Liga preguntamos hoy en la encuesta de Twitter, Rocío.
Hemos preguntado en @deportescope si hay Liga en caso de que el Atleti gane al Barcelona en el Camp Nou, y gana el no con un 59% de los votos.
59, o sea que el otro es un 41. Bueno, enseguida preguntamos más, gracias Rocío, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algunos no lo han escuchado en la vida, a otros se lo han contado sus padres, pero hay quienes van a recordar aquellos avisos que el pregonero daba por todo el pueblo.
Ya ves, a ver, mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal, tributo a Julio Iglesias. Entrada gratuita.
En Fuentesauco, un pueblo de Zamora de 1.600 habitantes, famoso por los garbanzos, todos saben perfectamente de lo que hablamos, porque ellos tienen, sí, ellos tienen pregonero. Se llama Vicente Mola y es uno de los vecinos. En la tarde de COPE, él mismo contaba que desde finales de los años 90 lleva con este encargo.
Pues yo empecé en el 1998 y seguidos. Y paré, que fue por el 2000 o por ahí, cuando la pandemia. En el 2020 o por ahí, 19 o 20, el paré fue.
Después del parón de los últimos años por la pandemia, Vicente Mola ha vuelto a informar por el pueblo de todas las noticias y actividades culturales. Está encantado con su encargo desde el primer día. Aún recuerda cuando le preguntaron en el ayuntamiento si quería ser pregonero. La respuesta la tuvo muy clara.
Y sin pensármelo le dije que sí, que yo volvía a salir por ahí con mi trompeta para informar a, por lo menos, a la gente mayor, que es la que no se enteraba de las cosas que había en el teatro. Pues hay muchas cosas, que hay actividades como teatros, cante, cositas de esas que organiza el ayuntamiento. Y yo me cojo mi bici, mi trompeta, y me recorro todo el pueblo, calle a calle.
Se lo ofreció el actual alcalde de Fuentesauco, José María Ramos, que notó que, aunque difundía la información sobre algunos actos, no parecía que esa información llegara a todos los vecinos.
Y me daba cuenta que, a pesar de que los pusiéramos en carteles, sin más, en cartelería, incluso en redes sociales, pero bueno, mucha gente, cuando llegaba, había pasado el fin de semana, llegaba el lunes o el martes, me decía, hombre, sí que no nos hemos enterado. Y bueno, fue en casa, hablando un poco, en familia, dijimos, pues ¿por qué no recuperamos otra vez la figura del pregonero? Que es una manera de llegar a mucha gente mayor que vive en muchas zonas del pueblo, pues que a lo mejor no salen lo suficiente, no se acercan a tiendas, no leen los carteles y menos, claro, en las redes sociales.
Cuenta Vicente que cuando aceptó su nueva función como pregonero, lo primero que hizo fue inflar las ruedas de su bicicleta y buscar la corneta, que, por cierto, es una corneta con solera. Es la que han utilizado todos los pregoneros de la localidad a lo largo de la historia.
Es que es la corneta de antes, es la antigua. Yo creo que tiene para allá, para cerca, ciento y pico años.
Vicente ha hecho del pregonero una figura imprescindible para Fuentesauco. Los vecinos dicen que gracias a él, además de enterarse de las actividades, se llenan también de recuerdos de aquellos años en los que las noticias se contaban, no se leían. Y salir a la calle era la única manera de saber qué iba a pasar.
El día que este hombre se nos jubile, no sé yo qué va a pasar. Porque no es fácil encontrar una persona que con esos pulmones y esa tonalidad salga a la calle a dar las noticias que sean menester en ese momento.
Pues ahí le tenemos a Vicente, desde 1998, ejercitando sus pulmones y pedaleando por todas las calles de su pueblo. No necesita redes sociales ni altavoz, solo su pequeña corneta. Escucha uno de sus avisos, a pesar del viento, por cierto.
Ya de saber, de parte del señor alcalde, mañana en el Teatro Municipal Amor Flamenco.
Sopla viento, ¿eh? Pues una bici, una corneta y dos buenos pulmones. Esas son las herramientas de trabajo de Vicente Mola, el pregonero de Fuentesauco, el encargado de contar a todos sus vecinos las noticias de su pueblo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vamos a continuar a esta hora, a las 3 y 35 minutos ya de la tarde, aquí en Mediodía COPE, una hora menos en Canarias, y vamos a continuar pues hasta unos minutillos, ¿eh? Antes de eso de las 4 de la tarde, que entonces ya llegarán nuestros compañeros Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Bueno, aunque yo creo que claro, con el paso del tiempo lo hemos perdonado, porque sí, porque el tiempo lo cura todo, o casi todo, la verdad es que vaya final, ¿eh? Nos la dieron con queso, porque al final todo había sido un sueño de resines.
¿Dónde estoy?
¿Hola?
Lucía, estoy en el más allá, ¿no?
Cariño, ¿estás bien?
Pues de esta manera, con el despertar de un sueño, se cerraban 8 temporadas y un total de 147 episodios en los que convivimos, sufrimos, nos reímos y acompañamos a la familia Serrano en sus peripecias en el barrio de Santa Justa, en la ribera del río Manzanares, en Madrid. Así acababan los Serrano, después de 5 años y medio, seguro que te acuerdas. Todo este tiempo, que una serie que se hizo un huequito en nuestra casa y se convirtió en una de las series de televisión de mayor éxito y popularidad de todos los tiempos. Así acababa la serie y así, por cierto, comenzaban todos los episodios.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más.
Pues así, así comenzaban todos los capítulos de Los Serrano con esta música, con esta canción de Fran Perea. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola Pilar, qué recuerdos, sí.
¿La veías, Los Serrano?
La veía, pero no terminé de agotar todas las temporadas. A este último capítulo no lo he visto nunca. Sé obviamente la historia, como la sabemos todos, de ese desastroso final, pero nunca lo llegué a ver.
Yo no sé, no sé porque no es una de las series. Yo sí, es verdad que vi algún capítulo suelto, por supuesto el final, aunque no lo hayamos seguido, lo conocemos todos, pero no sé por qué se resolvió la serie con esta con este final, ¿eh?
Bueno, Resines llegó a reconocer en algún momento que se les había llegado a ir de las manos y que, bueno,
estaban agotados,
sí,
un poco
de... ni cómo le ponemos fin
de la
a todo
fórmula
este,
de este
embrollo, embrollo. Y uno de ellos dijo, oye, si dejamos que todo ha sido un sueño, y así es como se quedó la solución final, para disgusto de muchos.
Para el disgusto de casi todos, diría yo, porque sí es verdad que ha sido uno de los finales más sorprendentes que hemos conocido en las diferentes series, que son muchísimos, que hemos visto en los últimos años. Bueno, el caso es que el 22 de abril de 2003 se emitió el primer capítulo de Los Serrano, es decir, este fin de semana va a hacer 20 años. Y este sábado, pues eso, hará 20 años exactos del estreno de todo un fenómeno televisivo. Hasta el punto de que Telecinco, la cadena donde siempre se emitió, ha preparado un especial con la emisión del primer capítulo de la serie y un reencuentro muy especial de todos los protagonistas 2 décadas después. Bueno, conoces los protagonistas, los actores protagonistas de la serie. Citábamos a uno de ellos, Antonio Resines, Belén Rueda, Jorge Jurado, Natalia Sánchez, Víctor Elías, Fran Perea, al que escuchábamos en esta canción, y también Verónica Sánchez, protagonistas de esta mítica serie, pues volverán a ser familia por un ratito y nosotros a su lado recordando con ellos y a darle a la moviola. Una máquina fascinante, ¿eh? Esto de la moviola. Oye, la pones en marcha, recordando, por ejemplo, los 20 años de Los Serrano, empieza a dar vueltas y ya no hay quien la pare. Empiezan a aparecer imágenes en tu cabeza que te llevan a otro tiempo. ¿A qué te suena, verdad, esta música? Inconfundible también. La de Farmacia de Guardia, la serie más vista en la historia de la televisión, con cuotas de pantalla, fíjate, Tofiño, que llegaban casi al 50%.
De esta sí que te diría que probablemente he visto todos y cada uno de los episodios. Y mira,
buenísima,
que era pequeño, ¿eh?
Buenísima, divertidísima, sí. Y además con unos pedazos de actores también impresionantes.
En España está claro que nos gusta hacer series para toda la familia. Normalmente tenemos series con muchos personajes, como esta, para que toda la familia pues se sintiese identificada. Nos encantaban los Serrano, pero mucho antes nos enganchamos ya pues a estas peripecias de aquella boticaria Lourdes Cano, interpretada por Concha Cuetos, su ex Adolfo Segura, que era Carlos Larrañaga, y sus dos hijos, Quique y Guille.
¿Consistía el disfraz?
Pues mira, chupado, te lo voy a explicar. Íbamos a ir todos con unos plásticos, unas bolsas en la cabeza y...
Claro, y a los 5 minutos morías de asfixia.
Justo la misma excusa que nos ha puesto Carlos.
Este es Guille, el pequeño.
Este es Guille, el pequeño.
Sí, el hijo pequeño que era un trasto.
Y la serie de Antonio Mercero, del gran Antonio Mercero, que tanto ha aportado a nuestra televisión, se estrenó en un mes de septiembre en el año 91 se canceló. 4 años después, 5 temporadas estuvo en antena. Fue la primera producción propia de una cadena de televisión privada en España. Sabes que justo empezaron en aquellos años 90, así que podemos decir que forma parte, sin duda, de la historia de nuestra televisión. Tuvo un éxito arrollador, lo decía. Sería muy difícil de repetir a día de hoy algo así, porque el último episodio de esta farmacia de guardia se emitió el 28 de diciembre del año 95 y reunió ante la televisión la impresionante cifra de 11 millones y medio de espectadores. Es más de un 62% del ser, del porcentaje de audiencia.
Bueno, escuchábamos la música de Farmacia de Guardia, pero ¿qué me dices de esta? Que suene, cinta. Bueno, totalmente reconocible también porque durante un tiempo coexistieron en la televisión dos series de tremendo éxito. La primera, de la que hablábamos hace un momento, la de Antonio Mercero, Farmacia de Guardia, y también esta, Médico de Familia.
Siente que no es importante para nadie.
Que no es importante para nadie, vaya tontería.
¿Te tratará con cariño?
Pues eso hago, pero ya no sé qué decirle, no sé qué hacer.
Pues Antena 3 aprovechó el tirón de las dos series para cruzarlas y hacer que sus protagonistas aparecieran en capítulos de las dos series. Quizás, pues uno de los primeros y más clásicos crossovers de nuestra televisión. Médico de Familia cuenta los problemas familiares, personales y también profesionales de un joven médico, Nacho Martín, Emilio Aragón, al que escuchábamos ahora. Viudo con 3 hijos, un sobrino a su cargo, su padre también al señor Manolo, Pedro Peña, la asistenta Juani, que era Luisa Martín, y hasta la cuñada Lidia Bosch. Las aventuras y desventuras de la familia Martín nos conquistaron durante 9 temporadas, algo más de 4 años, desde septiembre de 1995 hasta diciembre del 99.
Y también hicieron datos de récord en esta familia Martín. Los dos momentos de máxima audiencia fueron dos bodas, la de Nacho y Alicia, los protagonistas. Aquel capítulo lo vieron más de 10 millones de espectadores, y luego la boda de Juani e Hipólito, que reunía frente al televisor a más de 9 millones también de espectadores. Curiosidades de la tele, como que Emilio Aragón fue quien compuso e interpretó también esta sintonía que escuchábamos, y también hizo la de otra de las series imborrables de nuestra memoria, 7 vidas. En este caso comenzó su andadura el 19 de enero del 99. El elenco de actores era, bueno, descomunal. Amparo Baró, Javier Cámara, Toni Cantó, Blanca Portillo, Paz Vega, de los más grandes del cuadro actoral que hay en toda España, Pilar. Una serie pionera, la primera comedia de situación que se hacía en España durante unos años, hasta que llegó también Cuéntame cómo pasó, otra serie, la más longeva en este caso en la historia de nuestra televisión. Así que bueno, grandes ejemplos de lo mucho que nos hemos, y lo bien también que se ha hecho la televisión, lo mucho que nos hemos entretenido con todas estas series, bueno, que es reunían que, además, a toda la familia.
Es que podemos seguir hablando de series míticas. Al salir de clase, Manos a la obra, con Benito y Manolo, Compañeros, Periodistas, también títulos más recientes como Águila Roja, El Ministerio del Tiempo, y sobre todo el exitazo de La Casa de Papel, este ya en plataformas, una serie que bueno, ha triunfado en España, pero es que ha triunfado también en el resto del mundo. Claro, después de este repaso, y no sé yo si con algún aire nostálgico, quizá con mucho aire nostálgico, nos surgen las comparaciones. ¿Eran mejores o peores esas series a las que tenemos ahora? Y más allá de las opiniones que podemos tener, ¿cómo ha cambiado el mercado después de 20 años? Para este análisis vamos a saludar a continuación a Alberto Nahum, que es profesor de la Universidad de Navarra y experto precisamente en series de televisión. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Alberto, ¿ha sido una gran transformación la que han vivido en nuestro país las series de televisión en estos 20 años o no ha sido para tanto?
Yo creo que sí, que el cambio es notable. Ya solo con lo que estamos escuchando, uno visualmente se transporta a unas coordenadas muy diferentes a las que podemos encontrar en la ficción española ahora. Y eso en parte tiene que ver con el fenómeno de la globalización, del nuevo acceso, porque no solo los espectadores, sino también los propios creadores de las series cada vez más han ido bebiendo de referentes nuevos, más arriesgados, y de un contexto global donde la serialidad se volvió cada vez más sofisticada, sobre todo en la primera década del 2000. Y eso al final, en el mundo en el que estamos hoy, las influencias viajan muy rápido y las ideas son muy promiscuas y se mezclan unas con otras, y yo creo que cualquiera de los ejemplos que habéis citado de series más contemporáneas, tanto en la forma como en el fondo, me atrevería a decir que el cambio es bastante notable.
Bueno, el cambio, entre otras cosas, a mí se me ocurre en la trama, ¿no? Hemos citado dos series de gran éxito, como Farmacia de Guardia, como Médico de Familias, que eran dos series completamente blancas, ¿no? Pues con una trama, pues eso, muy, muy inocente, podríamos decir. En esto también hemos visto una evolución.
Clarísimamente, y eso también tiene, hay como varios elementos que entran en juego. Uno de ellos es, claro, si nos ubicamos a principios de los años 90, donde prácticamente acababan de llegar dos nuevas televisiones, pero el público era bastante cautivo de las cuatro o cinco canales que había. Con lo cual, la mentalidad del programador también era intentar proponer programas que sirvieran desde la abuela de la casa hasta el joven adolescente que se iba un poco más tarde a dormir. Con lo cual, si os fijáis, muchas de las series que habéis citado, pues tienen personajes que hacen al público identificarse con cada una de esas, vamos, con todo el rango de edad o incluso geográfico. Hoy en día, con todo el terremoto que ha supuesto Netflix y las plataformas y las nuevas tecnologías en general, los públicos están muchísimo más divididos, mucho más fraccionados, y eso hace que esa mentalidad generalista hoy sea la excepción, cuando antes era la regla. Con lo cual tenemos a series en plataformas que van a un nicho muy concreto de público, por edad, por intereses, y eso ya hace que la forma de contar los temas que se aborden, esa blancura de la que hablabas, claramente tiene que verse retada en sus principios, porque es que el entorno es tan diferente que las formas de contar se influyen.
Alberto, ¿qué tienen las series españolas para que, de alguna manera, durante mucho tiempo, además, hayan sido como nuestro punto fuerte, incluso por encima del cine, en cuanto al consumo? Bueno, lo primero, la facilidad porque lo teníamos en casa, uh-huh, supongo, pero también en cuanto a la identificación de nosotros espectadores con todas estas personas que veíamos ahí, que es que seguimos oyendo hablar de ellas, como hablábamos ahora, y es que siguen siendo parte de nosotros.
Pues ahí es un tema muy interesante, porque al final yo creo que el hecho de ser unas series amables, os dais cuenta de muchas de las que habéis citado son eso, comedias más o menos simpáticas, que eran fáciles de digerir para todo tipo de públicos, eso al final también facilita esa especie de identificación general o de fenómeno generacional que también podemos encontrar, yo que sé, en series de cuando yo era pequeño, tipo Verano Azul. Al final yo creo que ese tono amable hace que también permitan llegar a todo tipo de públicos. Eran series porque es que no tenían polémicas, por así decirlo, eran series simpáticas, eran series que creaban personajes entrañables, y al final la capacidad de llegar al gran público está en eso, en crear dramas y risas que nos permitan ser espejo, que al final es para eso, para lo que nos sirve el arte, el entretenimiento, para vivir vidas que no podemos vivir. Y si eso además lo hacen con ese punto de amabilidad, de tono simpático, yo creo que es clave para esa identificación.
Alberto, como experto en series de televisión, y ya que este fin de semana, como contábamos, se van a cumplir esos 20 años del estreno de Los Serrano, ¿qué te pareció a ti el final?
Yo, antes lo habéis dicho alguno, yo no lo vi, estuve enganchado, me acuerdo, un par de años durante pues la carrera o después la tesis, pero no lo vi. Pero sí que es verdad, por cierto, que no es una cosa que se inventaran ellos. Hay una serie muy famosa de los años 80 en Estados Unidos, no se llamaba Hospital o como la llamaron aquí, que también pasaba algo similar, que había al final una especie de sueño. Entonces, me da la impresión de que es una pena, y más que nada hoy en día que tenemos tanto acceso al archivo, que haya series que empezaron muy bien y que se van hundiendo, y que, digamos, que pierden la posteridad. Eso es lo que me da pena en series como los, que tampoco es que sea, yo que sé, Shakespeare, pero sí que es una serie muy amable, que tenía a un público muy fiel y que nos hizo pasar buenos momentos, pero al final mucha gente la va a recordar más por ese tropezón final que por muchas de las gracias que podía tener a lo largo de todo su metraje.
Pues Alberto Naum, profesor de la Universidad de Navarra y experto en series de televisión. Gracias, Alberto, por estar con nosotros y por este análisis que hemos hecho de las series que de alguna manera nos han marcado en los últimos años. Gracias, Alberto.
Un saludo, chao.
Gracias también a Tito Fiño.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, si yo ahora te pregunto cuántos correos electrónicos tienes, por ejemplo, en tu bandeja de entrada de tu email. No sé, igual me contestas que cientos. Puede que también que miles. Con la llegada de Internet acumulamos todo tipo de documentos en diversos dispositivos como nuestro teléfono móvil, el ordenador, tarjetas de memoria, la nube también. Te voy a dar un dato. Se calcula que el 70% de todos los datos que acumulamos no los utilizamos nunca. Los guardamos ahí por si acaso, pero al final nada de nada. Sin embargo, no nos deshacemos de ellos. Es lo que le ocurre a Marta Mielgo. Trabaja en una gestoría en Salamanca y no le gusta borrar los correos electrónicos que va recibiendo.
Hace varios años que guardo en mis dispositivos digitales, mi teléfono, mi ordenador, correos, emails, desde hace pues varios años. Tendré pues, miles de correos. Me da la seguridad pues guardar documentos o cosas que me pueden hacer falta, entonces no borro ninguno.
Y seguro que te pasa lo mismo con un montón de objetos que ocupan sitio en tu casa, en tus armarios, o abarrotan tu trastero, pero que no eres capaz de desprenderte de ellos. Un apego que puede llegar a convertirse en un problema, como nos explica la psicóloga Merichel Pacheco.
Querer guardar pertenencias, recuerdos del pasado, pues en sí mismo un problema, ¿no? Y además contribuye un poco a reafirmar la propia identidad, a sentirse acompañado por los propios recuerdos, ¿vale? Pero el acumular en exceso pertenencias, sean con más significado psicológico o menos, se puede acabar convirtiendo en patológico, ¿no?
¿Y por qué a algunas personas no les cuesta ningún trabajo hacer limpieza y tiran todo tipo de cosas que tienen por medio, mientras que otras tienen muy desarrollado ese apego a sus pertenencias? Pues aún esta psicóloga tiene mucho que ver con la necesidad de tener todo bajo control.
Cuando se lleva a un exceso, es decir, cuanto más necesidad de acumulación tenemos, muchas veces es como más necesidad de control, ¿no? De quedarse enganchado a las propias cosas para tener esa seguridad.
Luego están, como te decía hace un momento, los archivos y datos que guardamos en nuestros dispositivos móviles y que en la mayoría de los casos no volveremos a abrir en toda nuestra vida. Acumulamos tanta basura en nuestro teléfono, en la tablet, en el ordenador, que muchos expertos, fíjate, de lo que hablan ya, están advirtiendo de que estamos ante un síndrome de Diógenes digital, una conducta que en este caso la psicóloga Pacheco atribuye a un sentimiento de inseguridad.
Esto puede tener una base en este aspecto, ¿no? De necesitar esa seguridad. Es como una necesidad de control, ¿no? Si tengo, ¿no?, cosas que puedan pasarme, cosas que pueda necesitar, pues están ahí.
Y hablando de acumular cosas, vemos que el tradicional síndrome de Diógenes se ha agudizado tras la pandemia. Este trastorno solía darse en mayores de 65 años, pero ahora cada vez es más frecuente en personas que tienen de 40 años en adelante. De hecho, las empresas de limpieza que se dedican a vaciar los pisos de estas personas nos cuentan que tienen hasta lista de espera.
Estamos dando fechas para a primeros de agosto, últimos de julio. Desde la pandemia se ha disparado mucho de gente mayor que vive sola y le está pasando esto, ¿eh? Antes no teníamos tanta demanda como ahora. Muchísima gente pues ha cogido miedo y claro que parece que acumulan hasta que se convierte en un gran síndrome de Diógenes.
Es Manuel González, el dueño de una empresa que se dedica a realizar este tipo de limpiezas en pisos de personas que tienen esta patología, que sufren este síndrome de Diógenes. Escucha, ¿qué es lo más extraño que se han encontrado? Nos cuenta que no daban crédito.
En Madrid, limpiando una habitación llena de botellas de plástico, debajo de todas las botellas empezamos a ver algo y estaba el padre de la chica. Pensábamos que eran bichos y al ver una pasada de tubos y tal, es que estaba conectado a una máquina, en un colchón en el suelo, una persona muy mayor. Así que empezamos a retirar y se movía algo y nos dimos cuenta que había una persona debajo de todas esas botellas.
Fíjate, una persona viviendo ahí debajo, es que es tremendo escucharlo. El síndrome de Diógenes es, bueno, como acabamos de contar, un verdadero problema para la persona que lo sufre, para la familia de quien lo padece y también para los vecinos. Y es que cuando Manuel acude con sus operarios a limpiar una de estas viviendas es porque la situación ya es insostenible.
Pues llevamos un equipo de tiro y llevamos botas, guantes, mascarillas, que le ponemos pipa, purú para los olores, menta. Pues claro, llevamos un equipo, pero me di cuenta que cuando entramos está lleno de bichos, ¿me entiendes? Chinches, pulgas, animales muertos, comida que se ha podrido y tiene gusanos.
Hasta 3 toneladas de basura se han llegado a encontrar en uno de los pisos que han ido a limpiar. Lo peor es que las personas que sufren este síndrome de Diógenes suelen recaer, aunque reciban tratamiento. Al menos 1 de cada 3 llama cada cierto tiempo a estas empresas de limpieza.
Nos llaman cada 3 años uno, cada 4 años otro, nos vuelven a llamar. Llevamos 10 años en el mercado, somos la primera empresa en España. A ver si nos ocurre eso, que nos vuelven a llamar a algunos de ellos. Ahora vamos a Granada, una cliente que hace 5 años ya le hicimos un síndrome de Diógenes y ya esta semana pasada nos llamó para que regresáramos otra vez con un camión grande para poder vaciar otra vez.
Pues basura, archivos digitales o recuerdos. Es muy distinto, ¿eh? Guardar objetos que forman parte de nuestra vida, que tienen un valor sentimental, que es muy diferente a acumular cosas, en la mayoría de los casos, inservibles. Así que no nos pongamos como excusa ese vínculo emocional y tenemos que cada vez más pues vaciar muchas veces lo que tenemos en nuestros armarios o en nuestros trasteros. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde?
Pues mira, fíjate, el Comité de Competición de Fútbol Base de la Federación Aragonesa ha sancionado con 25 partidos a un jugador infantil. A un jugador infantil, esto es más de media liga, es una sanción ejemplar. ¿Por qué? Por insultar al árbitro de forma grave y reiterada y también por agredir a los contrarios. Esto pasa en el fútbol base. ¿Cómo es posible? Son niños de 12 años, así que vamos a plantearnos esta cuestión de cómo abordar el problema de la violencia en el fútbol juvenil y en el fútbol base. ¿Es un reflejo de lo que pasa en las principales ligas? ¿Es un problema que no atajan entrenadores y padres? ¿Por qué ocurre esto? Pues nos lo preguntamos e intentamos buscar la solución dentro de un ratito aquí en la tarde.
En las respuestas, enseguida en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.